Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi querido Salvador Sostres.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Muchas felicitaciones a todos los aficionados al Real Madrid. Han hecho algo realmente increíble. Han ganado la Champions 2 años seguidos. Esto nunca nadie lo había conseguido.
Ya lo sabemos.
Ya.
Y además. Esta vez han ganado con absoluta claridad, ¿no?
Sí,
ese vez ha sido bastante malvado, Carlos. Bastante resentido.
No, joder. Vamos a ver. ¿Es verdad que se ha ganado con absoluta claridad?
Sí.
Sí, pues ya está.
Total claridad.
Ten en cuenta, te lo dice uno que se crió en Turín, como ha sido mi caso.
Sí.
Y con familia que es socia de la Juve.
Si te hubieras criado en Turín, serías el Torino, no de la Juve. Porque
no,
es el equipo de la gente de la ciudad.
Pero bueno.
Pero él era más bien de las afueras.
Sí. En la cadena de montaje de Zañeri estaba. Poniendo tuercas a los Fiat.
Bueno, como dice Gistavo hoy en su columna.
Yo no he escrito nada hoy, ¿eh?
Pues ayer.
Sí.
Es que lo he leído hoy. Objetivo, el número 13, tan complicado y tan difícil.
Tan supersticioso.
Yo creo que el Madrid ha marcado una época. Piensa que después de la época de Guardiola y de Messi, la distancia entre Barça y Madrid de Copas de Europa sigue siendo la misma o ha crecido en una. Con lo cual, es que no se le puede pedir más, ni a un equipo, ni a nivel institucional, ni a nivel deportivo, ni como club. O sea, yo creo que lo habéis hecho todo bien y os ha salido todo bien.
Es más, yo tengo una impresión estos días, y creo que la transmití en algún artículo antes de la final. El Madrid se pasó, yo creo que eso además impacta de lleno en mi generación. Nosotros, los de mi edad, llegamos a un Madrid en el que nuestros mayores nos hablan de los Di Stéfano, los Puskás, las Copas de Europa y todo eso, pero nosotros nos metemos en un erial histórico. Nosotros somos los de los 30 años sin ganarla.
Uh-huh.
En el que hay que hacer un esfuerzo de idealización literaria gigantesco para sentirte de verdad el mejor equipo de Europa. Nuestros padres sí, pero nosotros no tenemos ningún asidero para creernos tal cosa. Hasta el gol de Mijatovic y ni siquiera entonces. Pero ahora de repente hay una sensación de círculo cerrado. El Madrid vuelve a ser de los 50, el Madrid vuelve a ser fundador de una mitología que en este caso es repetida, vuelve a tener un jugador como es Cristiano, Di Stéfano entonces, que fabrica, como Messi últimamente para el Barça, también hay que reconocerlo, pero que fabrica leyenda europea para el club. Entonces todo eso que nos habíamos perdido, esa fiesta a la que no llegamos, la vivimos ahora. Y la vivimos además en unos tiempos que son muy distintos, menos artesanales, el fútbol es más universal, parece que todo es como más pirotécnico y gigantesco. Y es nuestros años 50. Que el Barça los acaba de vivir, el Barça los vive con Guardiola también, cuando ganó las 4 Copas de Europa o 3 seguidas.
Pero el Barça no tenía los referentes anteriores, porque nunca había tenido un éxito.
No, es que el Barça fabricó la leyenda y el Madrid la está repitiendo.
Exacto.
Hombre, el Barça de Cuba la tenía, era bastante referente.
Sí, pero no ganó la Copa Europa.
Exacto, sí, no la ganó. Pero era bastante referente, el Barça de Herrera.
Sí, pero era un referente.
Al revés, Carlos, el Barça de Cuba la funda el fatalismo de este año, que es con la final de los postes famosa de Benfica.
Era
sí,
para nosotros.
Que es cuando
era una
el
leyenda...
Barça pierde la oportunidad de entrar en Europa.
Es que el Barça de Kubala era una leyenda para nosotros. Y el Barça de el Madrid de Stéfano era una leyenda para el mundo. Esto es distinto. Y igual que el Barça de Guardiola fue una leyenda para el mundo. Y Messi fue una leyenda para el mundo.
No quepa duda. Yo eso no creo que no se puede olvidar. A lo mejor, yo siempre lo pensé, con 40 años de retraso, el Barça hizo su propia gran cabalgada europea donde funda un sentido de campeón, de superioridad, bueno, que ahora de repente está venido a menos y ha sido sustituido por el que acaba de prolongar el Madrid.
Pero igual
Madrid... es una cosa muy importante, Salvador, que es verdad.
Sí.
En la época más abrumadora del Barcelona, el Madrid ha resistido y ha sido capaz de no quedarse atrás en un solo trofeo europeo.
El verdadero sentido de campeón del Madrid ha sido que sabe sufrir sin deshilacharse. Sin quedar atrás, sin
ahora,
hacer el ridículo.
En los años 80 te lo regalo, en los 70. Ahora, eso es ahora.
Sí, pero el Madrid en los años 80 y en los años 70, si no ganaba de hecho, ganaba todas las ligas.
En los años 70 no ganó en Europa nada.
No, pero las ligas sí.
Sí.
Es decir, es que el Barça cuando se hundía estaba en la miseria. Es que no ganábamos ligas. La Copa de Europa no la podíamos ganar porque no ganábamos ligas. Éramos unos eternos levantadores de recopas.
Es cierto.
Y entonces esto, yo como culé... admiro mucho todo este proceso porque creo que ha sido... Y aparte creo que ha funcionado toda la estructura del club. O sea, está bien hecho. O sea, no es casualidad. No es aquello que... No, es que claro, como entra la pelota... No es que haya entrado la pelota. Es que yo creo que el club ha sabido definir un proyecto y que hay un entrenador como Dios manda y hay unos jugadores que aparte que resumen muy bien, como tú decías, ¿no? Aquí no hay piedad, y resumen muy bien lo que es la idea del Madrid, ¿no? Esa idea de eficacia, de se sale a ganar, y en fin, es que qué más quiere, hasta Casemiro os marca un gol, o sea que ya
fíjate,
es...
Lo curioso de esto, ahora no te lo puedes creer, claro, este lunes triunfal no te lo puedes creer, pero antes del partido, el sábado, el viernes, el jueves, la gente del Madrid estaba convencida de que iba a perder. Yo hablaba con algún amigo como Javos, que estaba en Cardiff, y le decía, no, vengo del hotel del Madrid, y hay un ambiente de perder. Y parece que toca, parece que se ha agotado la suerte, parece que esta vez, además la Juve traía una reputación terrible de equipo duro, y veías la primera parte y decías acongojado, pues es verdad, toca perder, porque parecía que eso iba a trabarse, que iba a ser imposible encontrar espacios, y de repente la segunda parte, no sé qué ensalmo hubo en el descanso, que salió el Madrid, que se divirtió en los últimos partidos de Liga, y empezó a jugar fluido, y empezó a tener jugadas, y dijiste, para esto tanto miedo, y al final resulta que se ha ganado incluso fácil, incluso con superioridad, con... O sea, pero la gente estaba asustada,
¿eh? Y fíjate que yo hoy aspiraba a hablar de Juan Goytisolo, que es uno de mis escritores de referencia.
Sí, pues mira, no habría estado mal.
Hombre, claro, porque Goytisolo, yo decía esta mañana, pronto por la mañana, a mí me ha enseñado el sentido de muchas nuevas palabras. Es decir, lo bueno que tenía Goytisolo es que te incorporaba palabras, a veces había que leer a Goytisolo según qué libros, con diccionario, ¿eh? Sí, sí. Y esa riqueza floral luego contrastaba con lo apocado del carácter de Goytisolo, ¿no?
Más que apocado, malhumorado, ¿no? Huraño, sí, un tipo muy huraño, retraído, muy difícil de tratar.
O sea, para llevarlo en una carreta de Rocío contando chistes, no, sí. No era Goytisolo.
Sí, con el pepino que decía ahora José, no, eso no. Eso Goytisolo no.
Yo no es por hacerme el listo, pero para mí mi Goytisolo era su hermano, José Agustín, que murió hace años, ¿ya?
El poeta.
A mí la poesía siempre me ha interesado más que la novela y que el ensayo. Y sin evidentemente esto no sirve para despreciar a Juan, ni mucho menos, pero yo lo conocía poco, y en cambio José Agustín, bueno, yo creo que la familia en general no se puede quejar del nivel literario.
Goytisolo, al quien yo conocí por una entrevista que le hice, y era muy difícil entrevistarlo por esto, porque no te regalaba nada, ¿eh? tenías que conquistar su frase, cada una de ellas, pero en los últimos tiempos solamente derivó a una figura que a mí no me pareció siempre acertada. Que él intentó encarnar la figura del gran intelectual a la francesa un poco, ¿no? La figura del intelectual que nos viene de Sartre, de Camus, él intentó como el vigilante moral de la humanidad. Y de un tiempo, en los últimos años, hubo un artículo muy célebre que publicó en El País, cuyo título no recuerdo, Vamos a menos, me parece que era el título del artículo, se convirtió en una madrastra que nos regañaba mucho, ¿no? Y que regañaba mucho a Occidente, ya sé que él estaba muy vinculado a la cultura árabe, que vivía en Marruecos, donde ha muerto, por cierto. Y en ese sentido yo creo que le faltó empatía con Occidente, cierta conversión de ciertas cosas, y se convirtió en un tipo que regañaba mucho.
Y una cierta ponderación también le faltó, ¿eh? Porque claro, esto de dar lecciones a Occidente desde Marrakech es un poco fuerte.
No, bueno, eso no es fuerte, eso es una postura individual tan legítima y honorable como cualquier otra.
Bueno, honorable.
Sobre todo porque además Goytisolo lo que sí tenía era inteligencia de sobra para permitirse cualquier situación incómoda.
Esto es otra cosa, pero yo estoy de acuerdo contigo con lo de madrastra, y sobre todo que yo creo que perdió un poco la perspectiva.
No, o a lo mejor lo hemos perdido nosotros.
Sí, esto también podría ser, pero bueno, ya nos avisarán más tarde. Sí, sí.
No, exactamente. Sí. A mí, por eso el contraste entre el personaje, que a mí me interesaba muy poco, ciertamente, esta eterna disidencia... que parece que es que todos le habíamos hecho algo...
Sí, algo personal con todos nosotros, ¿no?
Tú, Carlos, no eres así. Tú eres un tío alegre. Tú eres un tío feliz. Tú no crees que el mundo te deba nada.
Por eso, a mí que esta
ya
postura...
Ya te lo cobras.
Y luego, sin embargo, claro, abrías un libro de Goytisolo. Sí. Yo, efectivamente, tanto Luis como Agustín, y magnífico, una familia, oye, que coincidieron tres tíos de primera. Pero la hondura de Juan en muchos de sus libros...
Además, yo los Goytisolo también los relaciono con una eclosión literaria que hubo en Barcelona en cierta época, todavía durante el franquismo, después, que incluso luego atrajo a los autores del boom, que fijaron su residencia editorial en Barcelona, alrededor de Barral y todo eso. Es una,
y de Carmen Balcells.
Y Carmen Balcells, la gran agente, sí. Es una época literaria esplendorosa. Se acaba de caer alguien.
Sí.
Será Edu con
la voto. Ha sido una de las bandejas donde están colocados los conectores.
Pero es un poltergeist.
De la antena exterior.
Un fantasma ahí en el estudio.
Exactamente, no, pero vamos a ver.
Se ha enojado con Goytisolo, ¿lo ves? Hasta más allá.
Le hemos llamado vieja uraña y mira cómo ha reaccionado. Sí.
Está mandando un renglón.
Bueno, que descanse en paz.
¿Dónde estás, Carlos?
Pues mira, en la aldea del Rocío. ¿Qué? En la casa de Cope, en la aldea del Rocío. en este, ¿sabéis? Las casas del Rocío son de un gran salón comedor, una cocina al fondo. Bueno, pues en ese salón comedor era una mesa larga.
O sea, en tu casa.
No es la mía, es la de Cope. La de Cope. Y entonces aquí, bueno, es una casa que coge Cope todos los años para estas cosas. Pone Cope en la puerta, tal, hay gente que la va buscando y eso. No demasiado cerca de la ermita para evitar un poco el suroy, dijéramos, a una media distancia, pero en un lugar muy agradable. Y pasando una mañana muy interesante, como ahora este año han prohibido la circulación de muchos vehículos. Bueno, está prohibida la circulación de todos los vehículos, pero hay algunos con permiso. Bueno, pues este año han reducido mucho esos permisos, incluidos los coches del hielo y del pan y del agua, que normalmente pasaban por la puerta de las casas dando bocinazos. El hielo, el pan y el agua. Y entonces hacer un programa en el Rocío era constantemente el hielo, el pan y el agua, el hielo. Aunque tú estuvieras entrevistando a un presidente de gobierno, daba igual, que era muy bonito. Bueno, pues este año ya no hay esa
referencia. Ahora hay que ir a por el hielo a algún sitio, claro.
Hay que ir por el hielo a unos puntos estratégicos, porque claro, hay que ir andando y cargando con dos bolsas de hielo y el pan aquí en la sobaquera.
¿Y la importancia del hielo
que se debe? Y el pepino puesto.
¿La importancia del hielo que se debe?
Al gin tonic.
Al gin tonic.
Claro. Yo te iba quedando. Porque el pan, bueno, pero...
Bueno, chicos, pues que me alegro mucho de saludaros. Soy un gran seguidor del...
Un abrazo.
Un abrazo.
Pasadlo muy bien, pasadlo muy bien.